El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, nos vamos hasta Chile. Ahí nos encontramos con un compañero, un amigo que nos suele acompañar de rato en rato aquí en el hueco en el muro, en la red de la diversidad en Guaynatambo, justamente para ponernos al día lo que pasa en Chile. Un querido amigo, además, Darío Quiroga, desde la Cosa Nostra de Chile, un proyecto comunicacional muy importante hoy en ese país. Hermano Darío, un gusto tenerte otra vez en Guaynatambo, en la red de la diversidad, en el hueco, en el muro.
Hola Mario, ¿qué tal? Yo siempre, tú sabes, esperando cada cuántos meses me llama Mario, porque las ganas siempre de poder conversar un ratito con los hermanos de Guaynatambo y con mi adorada Bolivia es grande. Así que siempre agradezco cuando me escribes y para mí es un placer poder conversar.
La Convención Constitucional Chilena entregó lo que sería la propuesta de nueva constitución política al gobierno de Gabriel Boric el 4 de julio. Ese mismo día, entiendo, se lanzó ya la convocatoria para el plebiscito que tiene que ser el que aprueba la nueva constitución o no, que será el 4 de septiembre. Cuéntanos, Darío, ¿cuáles para, desde tu mirada, son las fortalezas, los elementos claves de esa propuesta de constitución? ¿Dónde están sus fragilidades? ¿Dónde están los puntos de discusión? ¿Y cómo va yendo, aunque después profundizaremos un poquito, los preparativos a ese plebiscito constitucional?
Sí, bueno, a ver, respecto a la nueva constitución, por supuesto que crear una constitución, tal como ustedes lo hicieron hace poco más de 15 años, no, poco menos de 15 años, es un tema muy complejo, porque de alguna manera siempre hay una tentación de confundir las constituciones con programas de gobierno. Son cosas distintas. Las constituciones son marco y luego viene el debate ya elección tras elección, mes a mes, año a año, respecto a las políticas que implementan los países. Entonces, en ese sentido, la constitución primero, este texto constitucional, lo que hace es resolver la crisis política más importante en Chile en los últimos 30, 35 años, que fue el estallido social de octubre del 2019, que fracturó, o fue la visibilizó, mostró lo fracturada que estaba la sociedad chilena. Entonces, eso yo lo digo porque ahora quienes están, la derecha se ha fortalecido estos últimos meses, y ciertos sectores que estaban en el centro, incluso algunos en el mundo más progresista, se han aliado a la idea de rechazar, ya voy a ir con eso, porque de alguna manera hay una cierta, se huele una cierta debilidad de quienes han promocionado esta nueva constitución, en esta asamblea constituyente, con paritaria, con 72 hombres y 72 mujeres, que conformaron y que escribieron esta constitución. Entonces, claro, están un poquito, están en cierta debilidad. Entonces yo siempre recuerdo que no hay que olvidar que esto, insisto, este texto lo que hace es resolver una crisis muy aguda. Y en eso, en esta escritura, hay una cosa que probablemente es la fundamental y que seguramente asusta mucho a los grandes poderes económicos, a los empresarios y también a las élites más conservadoras en Chile, tal como pasa en cualquier parte del mundo, es que esta constitución, a diferencia de la constitución pinochetista que nos rige actualmente, cambia el concepto de Estado subsidiario, es decir, este Estado que sencillamente está para determinar algunas normas, pero que entiende que todo se hace en el mundo privado, que la salud se ve a nivel privado, la educación se ve a nivel privado, y que el Estado solamente aporta por allí donde los privados no llegan. Eso hace evidentemente que se construya una sociedad con ciudadanos en la práctica de primera y segunda clase. Los de primera clase son los que pueden pagar o incluso endeudarse, y los de segunda clase son los que quedan fuera completamente del mercado, y ahí llega el Estado para darles un par de pastillitas para que puedan sobrevivir, pero no para ser ciudadanos de derechos. Y esta nueva constitución ratifica en su primer artículo, y eso es lo clave, así se entiende todo lo que viene, que Chile será un Estado plurinacional de derechos. Pasa de la idea de subsidiariedad, donde el Estado es solo un actor más, a uno de derechos, donde el Estado se instala como garante de ciertos derechos, educación, salud, vivienda, incluso la diversidad, que pasan a ser, insisto, derechos esenciales. Yo diría que ese es el foco principal. Y por supuesto, como además hay mucha desconfianza en la sociedad chilena, que es la razón del estallido, insisto, del 2019, es una constitución que quedó bastante larga, un poco como pasa con la constitución boliviana. Muy especificados cada uno de los derechos, porque muchos sectores de la sociedad que nunca habían tenido presencia quisieron estar, y por lo tanto estar de manera explícita. Te pongo solo un ejemplo menor, lo digo a propósito. Por ejemplo, en la Constitución hay un artículo que habla sobre las personas neurodivergentes, ¿cierto? Los que están en el espectro autista. Entonces, ese mundo de personas, uno podría decir, bueno, ¿pero para qué lo explicita? Bueno, porque es importante que reconozcamos que las personas neurodivergentes, quienes tienen, son autistas, están Asperger, en ese mundo, en ese espectro, ¿cierto? Son personas completamente empoderadas, que tienen derechos, que deben ser protegidas, que deben participar activamente en la democracia, en las decisiones. Ese tipo de cosas están en esta nueva constitución. Es en ese sentido una constitución bastante revolucionaria. Hay otros aspectos, como los temas económicos, que todavía es más bien tibia, más bien tímida. Pero en la idea de sociedades y de comunidades inclusivas, integradas, es una constitución que está bastante interesante. Y eso, insisto, activa los temores de las élites gobernantes, de los sectores conservadores. Un poco, yo podría casi decir, hay como un espíritu patriarcal que reacciona a esto, que no lo entienden, que les parece un caos, un desorden. Y bueno, por eso es que se han activado de alguna manera los sectores del rechazo. Así que si tú me preguntas respecto al balance de la nueva constitución, me parece que es una constitución, primero, que logra dar una respuesta institucional, participativa, a una crisis muy profunda de desconfianza, de fractura de la sociedad chilena, que no está para nada curada, pero es un primer camino, y además da un paso avanzando una sociedad, una comunidad de derechos. Y eso me parece que es el principal valor que tiene la actual Constitución, la que debiera aprobarse el próximo 4 de septiembre.
Y en términos de la relación de los derechos de la madre tierra y la noción de Estado plurinacional, que es una de las de los elementos de esta Constitución que aparece, como decías, con un fuerte inclusivo muy marcante, ¿cuál es tu balance en esos dos temas?
Mira, fíjate que en el tema, yo diría que ahí lo que fundamentalmente es un avance es el tema medioambiental. Yo creo que eso tiene buenos resguardos en Chile, como en muchos países, algunos de manera más evidente, otros de manera menos, pero en realidad estamos acostumbrados que ya en las últimas décadas, ha sido casi la historia del siglo XX, y en realidad si uno pone una línea hacia atrás, incluso desde antes, es básicamente el capitalismo, son las relaciones de las mercancías, y es finalmente incluso este estado superior y más profundo, más complejo culturalmente, que es el neoliberalismo, el que se instala. Entonces, claro, desde el neoliberalismo, el tema medioambiental se resuelve sencillamente valorizando en dinero, en dólares, las externalidades negativas, sin importar si en realidad eso destruía comunidades. Y en ese sentido, esta constitución, este proyecto de nueva constitución, incorpora bastante el tema medioambiental. Por supuesto, tampoco es una cosa que de un día para otro y por la pura constitución se va a impedir o terminar ese saqueo medioambiental, pero pone un marco conceptual, una idea, donde tenemos que avanzar en esa dirección. Y eso yo diría que está bastante poderoso. Yo creo que eso puede ser un proceso que se inicie en Chile bien interesante, que después tiene que ir acompañado de políticas de gobierno, de legislación, etcétera, en esa dirección. Y relacionándolo con aquello, el tema de la plurinacionalidad, fíjate que ha terminado siendo nuevamente de estos sectores, por eso yo lo defino como patriarcal, yo creo que ese es como el aroma que me surge de quienes están contrarios a esta nueva constitución, porque esto les ha hecho mucho ruido, fíjate, el tema de la plurinacionalidad, les parece a algunos sectores más reaccionarios, que es una cosa realmente terrible. De hecho, hay gente, que es una cosa vergonzosa, que ha señalado personeros importantes del mundo empresarial, político, de la derecha chilena, señalando esta idea de que con la plurinacionalidad ahora habrá ciudadanos de primera y de segunda clase. Y adivina, Mario, los de primera clase serán los indígenas, será sobre todo el pueblo mapuche, que debe ser más o menos un 10% de la población chilena, el pueblo originario con mayor cantidad, digamos, de personas. Entonces ahora, según estos reaccionarios, ellos serán ciudadanos de primera clase y todo el resto, los chilenos, blanquitos, un poco como esa idea medio absurda, seremos ciudadanos de segunda clase. Bueno, eso es parte de la campaña que han estado trabajando fuertemente, porque justamente tú bien sabes que en muchos países, probablemente Bolivia en eso es distinto, tiene una mayor conciencia de su propio origen, pero es un temor que en muchos países de Latinoamérica activa a gente que por alguna extraña razón, quizás por su propio temor de su origen, quiere mantenerse lo más alejado de cualquier identidad originaria, indígena, y eso en Chile se activa. Chile tiene una base bien racista y fíjate que tiene incluso en ciertos momentos una cantidad no menor de apoyo, estas ideas así como de que la plurinacionalidad poco menos que va a hacer que todos tengamos que ser mapuche. Una cosa muy absurda, muy, perdóname el concepto, bien estúpida, pero que logra incluso permear en la campaña. ¿Por qué? Porque efectivamente se asumió una deuda mínima, que es declarar la plurinacionalidad, que yo creo que todos los amigos que nos están escuchando en Guaynatambo entienden que son, a esta altura el partido casi mínimo civilizatorio, de entender que Estado no es lo mismo que nación, y que un Estado, en casi todas partes del mundo, incluye varias nacionalidades. Es más, la definición de plurinacionalidad, cuando uno lo mira en la nueva Constitución, tampoco es que genera automáticamente que muchas cosas vayan a cambiar. De hecho, incluso hay sectores más de avanzada de los pueblos originarios que incluso han cuestionado que la declaración de plurinacionalidad es solo una declaración enunciativa y que no asegura, por ejemplo, en el caso del sur de Chile, donde está el pueblo mapuche, que, por ejemplo, se termine con las forestales, porque que es lo realmente clave para poder recuperar la tierra, para modos, digamos, más agrícolas y más amistosos de hacer la vida comunitaria. Entonces, digo que si bien es un primer avance, ya para algunos, los sectores reaccionarios, termina siendo casi uno de los caballitos de batalla para oponerse a esta nueva constitución, planteando, como te digo yo, ideas tan absurdas como que ahora los indígenas serían ciudadanos de primera clase y todo el resto ciudadanos de segunda clase.
El 4 de septiembre es el plebiscito constitucional para aprobar o rechazar esta propuesta de constitución que nació de la convención constitucional allá en Chile. Decías, ha sido paritaria, ha habido participación, pero también ha habido una presencia muy fuerte de actores sociales muy importantes en las luchas sociales en Chile, pero digamos sin una estructura ni partidaria ni organizacional clásica. Y en un escenario donde, como también mencionabas, la crisis profunda del modelo estatal chileno dominante, emergente en la dictadura pinochetista, consolidada con políticas neoliberales, entró en una erosión y en un deterioro muy grande. Aparecía claramente una suerte de consenso creciente de que algo tiene que cambiar más profundamente en Chile. Y sin embargo, a este momento, en julio del año 2022, tú mismo señalabas que hay un refortalecimiento de posiciones conservadoras, de derecha, inclusive sectores alineados hacia el centro o inclusive con una cierta perspectiva progresista, estarían hoy poniendo en cuestionamiento la posibilidad de aprobar esta constitución. ¿Cómo está siendo la campaña? ¿Qué perspectiva le vas viendo de cara al 4 de septiembre?
Sí, fíjate que es materia de análisis. La verdad que el triunfo, recordemos para amigos en Bolivia, que el plebiscito de entrada, es decir, el que ratificó que se hiciera esta convención y que fuera de esta manera, es decir, con la elección de un parlamento de 154 hombres y mujeres paritarios y con escaños reservados para pueblos indígenas, ese plebiscito de entrada que ratificó aquello, se ganó por un 80% del apruebo y un 20% del rechazo. Y por lo tanto uno podía entender que un año y medio después, terminado esta convención constituyente, uno podría haber pensado que el apruebo iba a ganar con facilidad. Eso hoy está entredicho, es más, todas las encuestas señalan que en este instante, a 26 de julio, iría ganando el rechazo. En todo caso hay que decir que son encuestas que de alguna manera han medido más bien una cierta valoración sobre la convención constituyente más que sobre el texto, pero bueno. Por lo tanto hay una sensación de bastante preocupación respecto a que pueda triunfar el apruebo. Objetivamente está en riesgo el apruebo, yo creo que hay que decirlo, señalarlo. Entonces, bueno, cuando uno va un poco a las razones de esto, me parece que una de las grandes fortalezas de esta convención constituyente, que fue, tal como tú decías, con muchos liderazgos sociales, pero ¿sabes qué? Más que liderazgos sociales, con mucha gente común. Hubo un cambio para la elección de estos convencionales, un cambio en la ley electoral, que solo aplicó para esa elección y que facilitó de manera decisiva que listas de independientes, no de partidos políticos ni agrupados, pudieran inscribirse con facilidad y ayudó mucho a que muchos independientes fueran electos. Y fue el desastre de los sectores políticos, muy especialmente la derecha, en menor medida en los sectores de centro y de izquierda, pero fue la irrupción de mucho ciudadano común, por supuesto más identificado con las ideas más progresistas. Y eso hizo que la Convención Constituyente, cerca de tres cuartas partes, fueran sectores que uno podría definir como sectores progresistas, más avanzados, de izquierda, etc. Y por lo tanto, lo que hizo desde el comienzo la derecha fue oponerse a todo. Desde el primer día de la convención, el año completo, los 365 días, desde el 4 de julio de 2021 hasta el 4 de julio de 2022, duró exactamente un año, será el mandato de la ley, la derecha lo que hizo fue hacer todo lo posible para que se transformara esto en un circo. Y por supuesto, además, los convencionales, con muy buenas intenciones, pero muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, sin ninguna experiencia política previa, la mayoría de los convencionales nunca había tenido ningún cargo de elección popular, nunca había participado en una elección, lo cual me parece que genera un caos muy bello, porque es finalmente la ciudadanía elaborando, aprendiendo en el camino. Pero claro, eso con el poder empresarial, el poder de los medios de comunicación masivos, la televisión, las principales radios, todos los diarios, hicieron que cada una de las cosas que eran pequeños errores, muchas veces más de forma que de fondo, los hicieran gigantes. Y empezaron a trabajar desde el año pasado la idea que esto era un circo, que esto era un caos, que esto era cualquier tontera, que para esto no estábamos. Y esa ha sido la campaña del rechazo, que ahora se visten, lo digo derechamente, con piel de oveja, diciendo algo así como, no, nosotros sí queremos cambiar la Constitución, pero no esta. Entonces han logrado permear, y esta es la duda que está instalada en las próximas semanas de campaña, si se va a poder hacer claridad o no, han logrado instalar en todos los sectores, en una campaña muy, pero muy descarada, planteando esta idea que en el fondo esta nueva Constitución es producto de casi un circo, de gente que no sabe y que es hora de alguna manera, llamar a los expertos. Por lo tanto, por eso es que ha habido algunos descuelgues, termino con esto, algunos descuelgues incluso del propio mundo progresista. Por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos, militante del Partido Socialista Chileno, socialdemócrata, tibio, pero bueno, progresista al fin, no llamó a votar a apruebo. Hizo una declaración muy confusa que en la práctica más bien ayuda al rechazo a la nueva Constitución. De hecho, él dijo que no va a votar a apruebo. No dijo que va a votar, pero dijo que en realidad sería un desastre que ganara la apruebo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede estar tan perdido? Bueno, yo creo que lo que se instala ahí es que hay una cosa transversal, mucho más en la derecha, pero que algunos que han estado en posiciones más progresistas, más de centro, más moderadas, pero que de alguna manera siempre les ha gustado este sistema de elites, que es el que ha imperado en Chile, donde sin necesidad de que haya nobles, en la práctica siempre ha habido una élite muy fija, que se conoce, que estudia en las mismas universidades, que trabaja en los mismos lugares, que se codea, almuerza en los mismos restaurantes, y parece que hay algunos, incluso insisto, como gente como el expresidente Lago, que parece que el que cambie esas reglas del juego le parece realmente terrible. Y por eso es que yo creo que no solo ha sido una discusión entre izquierda y derecha, sino también entre una élite que se niega a cambios más profundos y otros muchos, espero una mayoría, que quieren cambiar esta dinámica en que ha funcionado Chile estos años.
Pues esperemos que sea esa mayoría la que vuelva a expresarse el 4 de septiembre en el plebiscito constitucional en Chile. Vamos a seguir conversando en la medida que nos acerquemos a ese 4 de septiembre, mirando un poquito más las tendencias para ver posibles escenarios en ese momento del plebiscito electoral. Para cerrar, Darío, te pediría así brevemente. En marzo entró al gobierno, fue posesionado Gabriel Boric, gobierno también histórico en el caso de Chile por este recorrido más hacia la izquierda de lo que habían sido gobiernos de la socialdemocracia o de la llamada concertación chilena. ¿Cuál es tu balance después de algunos meses del caminar de ese gobierno, sabiendo que todavía es un balance preliminar, está dando sus primeros pasos, pero cuál es tu balance?
Bueno, la verdad que partió muy complicado, muy complicado. Ha sido un gobierno que dilapidó en muy pocas semanas parte, digamos, de los activos que tenía. Hubo errores de algunos ministros, de la ministra del Interior, que es una figura muy, muy interesante, muy promisoria, que venía por fuera de la política partidista, la Isquia Siches, que fue presidenta del Colegio Médico y que fue una voz, de hecho ahí se hizo conocida durante la pandemia, porque fue capaz de contrarrestar la primera mirada del gobierno de Piñera, el ex presidente Piñera, que iba muy de la mano de cuidar la economía, por sobre cuidar la salud de las personas en el inicio de la pandemia. Entonces ella hizo ahí una voz y generó un liderazgo muy, muy fresco, muy interesante. Y ella asume como ministra del Interior y a los 2 días de gobierno se manda errores, los repite, etcétera. Y de alguna manera el gabinete de Boric no ha logrado despegar. Ha sido un gabinete débil con honrosas excepciones. Y eso en un contexto, además, que él no maneja, que es muy complejo, de pospandemia, con todas las dificultades, después del estallido social en Chile, que de alguna manera también, por supuesto, que debilitó incluso la fuerza de la policía. O sea, hay un escenario social que es bien complejo, que no es posible entenderlo pensando en lógicas izquierda-derecha, que tiene que ver con ciertas descomposiciones sociales y procesos, en fin, que tienen que hacerse cargo la sociedad. Entonces, en ese contexto ha sido un comienzo bien difícil, pero el liderazgo de Gabriel Boric, fíjate, y sus 36 años que tiene ahora, han sido bien interesantes porque él se ha echado de alguna manera la mochila al hombro, el bolso al hombro, y en vista que su gabinete no está un poco a la altura, él mismo ha salido a ser el principal vocero del gobierno. Y en las últimas semanas ha hecho incluso algunas jugadas políticas bastante arriesgadas, desafiantes, y él tiene una capacidad de conexión importante que, insisto, va mucho más allá de la lógica izquierda-derecha. O sea, por ejemplo, el presidente cuando se encuentra, qué sé yo, con niños, los niños lo saludan, tiene un diálogo que tú podrías decir, cualquier presidente con un buen asesor de comunicaciones le ponen a un niño al lado para que luzca. No, tú te das cuenta que en el caso de Boric es genuino. Y ahí hay un activo, una capacidad de conectar con la gente, que por supuesto también lo mira con recelo, la gente más mayor, más conservadora, pero yo creo que hay un activo y probablemente va a ser ese liderazgo el que le va a permitir al gobierno, ojalá, con el triunfo del apruebo, recuperar un poquito la agenda y tratar ya de iniciar, ellos mismos lo han dicho, después del plebiscito, ya el camino de instalar propiamente tal un gobierno y avanzar más, de manera más decidida en un programa de gobierno de transformaciones. Así que yo creo que es una noticia, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, porque ha sido difícil el inicio, pero ya este último mes ha empezado como a estabilizarse un poco el gobierno de Gabriel Boric.
Darío Quiroga de la Cosa Nostra de Chile, también vinculado al movimiento de Cultura Vida Comunitaria. Un gusto tenerte otra vez aquí en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad. Un abrazo para ti, tus palabras de despedida.
Nada, un abrazo Mario, siempre agradecer el trabajo cotidiano que ustedes realizan, feliz de encontrarnos. Ya te dije que por ahí por enero, febrero te voy a ir a ver al Alto, me voy
Pues
a La
con mucho
Paz,
gusto,
vamos a
con
dar una
mucho
vuelta.
gusto.
Eso. Y a ver si en una de esas también nos encontramos por ahí por el Perú en octubre, pero eso está, ahí veremos si alcanza para todo.
Abrazo.
Un abrazo.
El hueco en el mundo.